Radio Católica Mundial presenta Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y profeta de mi reino te nombré. Llevarás la buena nueva y a tu lado yo estaré. Mi Espíritu Santo vendrá sobre ti, con su luz te iluminará. Es mi promesa, pues yo te elegí, te envío y siempre será.
¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanas? Bienvenidos, bienvenidas. Discípulo y profeta en su inicio, y creo, espero en Dios que se haya cumplido el propósito. En su inicio es un momento, crear un espacio de oración a través del canto, de la música, obviamente, y que tú y yo podamos aprovechar este momentito para orar a través de la música. Usar, pues, la música para orar y sobre todo para reflexionar la palabra. Ese fue un objetivo. Discípulo y profeta, el nombre un poco atrevido, pero totalmente verdadero, es porque tú y yo estamos llamados a ser discípulos siempre, siempre aprendiendo de la palabra que nos dice el Espíritu Santo, ese que ya vive en nosotros. Siempre aprendiendo, porque siempre se puede ahondar y ahondar cada vez más en los misterios de Dios. Y profeta, porque no nos podemos quedar ahí nada más comiendo y comiendo y engordando. Tenemos que ser profetas del reino, tenemos que anunciar todo aquello que hemos ido aprendiendo, que hemos ido experimentando, que hemos ido viviendo. Así pues, discípulo y profeta es hacer vida la palabra en nosotros y animarnos. Aventarnos, como decimos en México, aventarnos a evangelizar, yo diría, aventarnos, animarnos, emocionarnos por compartir esa palabra que hemos descubierto, esa palabra que descubrimos día a día, aunque sean palabras que fueron escritas hace 2000 años, son palabras vivas y a nosotros nos van a llegar ahí, a ese corazón, y espero que ese corazón sea una tierra fértil, donde esa palabra dé frutos. Porque para eso vino Jesús, y luego nos envía y nos dice: el gozo de mi Padre consiste en que ustedes den frutos, y ese fruto permanezca. Discípulo y profeta, tú y yo cantando juntos como comunidad, tú y yo orando juntos y meditando la palabra, y todo esto para tomar fuerzas, para luego ir y llevar esa palabra a quien más lo necesite, para compartir esa palabra. La palabra es el pensamiento de Dios, así lo define el Nuevo Testamento y sobre todo el Nuevo Testamento, pero el pensamiento de Dios: por su palabra fueron creadas todas las cosas, por la palabra fue hecho todo cuanto existe, y tú y yo somos parte de esa creación que continúa. Y como necesitamos para crear cosas bonitas, necesitamos que nuestro corazón esté en paz, porque a veces está lleno de guerras, lleno de ruido, lleno de cohetes tronando que nos quitan la paz, y pues no nos va a salir muy bonito lo que hagamos desde ahí, desde ese odio, desde esa guerra, desde esa tristeza quizá, desde esa incertidumbre, desde esa ansiedad, pues no creo que salgan cosas muy bonitas. Hay que pedirle a Dios que la paz, su paz, nos llene, invada nuestros corazones y que nos haga capaces de ir aprovechando, escuchando, viviendo esa palabra para que podamos compartirla. Que la paz del Señor esté contigo y con todos los que nos escuchamos, los que conocemos al Señor y los que deseamos la paz para el mundo. Cantemos juntos.
Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá.
Que se quede, pues, no la espantes, no dejes que se vaya esa paz que el Señor quiere regalarte. Estamos cantando música para el camino número 14 el día de hoy. Música para el camino 14. ¿Qué es esto? Es música que el Señor nos ha regalado para este camino. Así le, yo siempre lo he identificado, el vivir en la fe, el vivir en los caminos del Señor. Es un, eso, un camino. Un día vamos a llegar al Padre cara a cara y vamos a ser muy felices. Sin embargo, este camino también es reino de Dios. Nos invita el Señor a vivir este pastoreo, porque el Señor es el buen pastor y tú y yo somos los borreguitos. Y esos borreguitos pasan por lugares a veces muy bonitos, por verdes praderas me haces reposar, ya sabes, aguas tranquilas me conduces. Eso es aquí y ahora. Aunque a veces pase por cañadas oscuras, también es aquí y ahora. Pero ambas cosas son el camino. Ese camino que algún día nos tocará terminarlo para sorprendernos con lo que viene. Ese camino es música para el camino. Yo como compositor estaría muy contento de que esta música te haya acompañado y te siga acompañando en el camino. Música para el camino. En esta música para el camino hemos recorrido ya más de 40 años de composiciones que el Señor nos ha ido regalando. El programa pasado estábamos cantando un disco que se llama Historia de Salvación, que es para niños. En este disco Historia de Salvación va contando desde Moisés, desde José, antes de Moisés, desde José cuando fueron enviados a Egipto porque había mucha hambre por allá en Palestina, y pues en lugar de morirse de hambre, José los recibió en Egipto. Y va desde José, luego Moisés con la liberación del pueblo de Israel. Después vino Josué para tomar la tierra prometida. Luego nos brincamos a Jesús y ahí nos quedamos porque nos faltaron unos cantos en Jesús. En esta historia de salvación vamos a seguir cantando cosas, mensajes poderosos de Jesús. Porque Jesús es la última palabra, palabra con mayúscula, la última palabra de la historia de salvación. Y tú y yo creemos eso. Creemos que Jesús es la última palabra en la historia de salvación. Sin embargo, el mismo Jesús dice, yo voy a seguirles hablando y les voy a seguir enseñando desde el Espíritu Santo. Misterio de fe. Vamos a cantar ahora, pues, una canción de ese disco, Historia de Salvación, que es para niños. Este está basado en Mateo 18, 1 al 4 y Lucas 12 al 32. Perdón, Lucas 12, 32, en donde tú y yo sabemos que el Señor nos ha pedido que seamos como niños. Este canto trata de eso. Y al mismo tiempo le estamos dando gracias al Señor porque somos ciudadanos del reino. Ahora, ya. Mucha gente está esperando a morirse para irse al cielo y el reino de Dios es aquí y ahora. Ya desde ahora vamos caminando en el reino de Dios, en este camino de salvación. Vamos a cantar esto, pues, Ciudadano del Reino. Y empieza con un reto de parte de los apóstoles que le dicen, ¡Ey, Señor Jesús! ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Ya eran, uno piensa que los apóstoles eran bien santos, bien buena onda, muy buenos, muy puros, así como nos dicen que seamos los músicos católicos. Ah, cómo nos piden que seamos transparentes, puros y blancos, angelitos en la tierra. Y los apóstoles eran unos chamucos. Estos vanidosos le preguntan, ¿cuál es el más grande, Señor? Yo quiero ser el más grande en el reino, sentarme a tu lado. Eran unos vanidosos. Y después fueron los apóstoles de Jesús. Así que no te sientas tan mal cuando seas tan Bueno, tú ya sabes. Tú y yo, como niños del Señor, nos sentimos parte del reino ya desde ahora. Y cantamos.
Gracias porque soy ciudadano del reino. Gracias porque puedo ser tu gloria y majestad. Gracias por tu amor en la tierra y el cielo. Tú conmigo siempre estarás. ¿Quién es el más grande? Preguntaron a Jesús. En el reino de los cielos, ¿quién será el mayor? Él, tomando a un niño pequeñito como tú, así les habló el Señor. Yo les aseguro que si no pueden cambiar, si no pueden ser como este niño que ahora ven, en verdad les digo que en el reino no entrarán, no serán parte de él. Gracias porque soy ciudadano del reino. Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad. Gracias por tu amor en la tierra y el cielo. Tú conmigo siempre estarás.
Ojalá que tú y yo podamos entender que apenas siendo como un niño entraremos al reino de los cielos. Aclara muchas veces el Señor que veremos y entraremos al reino si somos como un niño. Hay mucho que hablar de parte de esto porque a veces se piensa que los niños son como con falta de preparación, los niños no saben teología. Sí, a ti te estoy hablando. Los niños son sencillos, pero hay una cosa que caracteriza a los niños, siempre están necesitados. Necesitan algo, un niño difícilmente sobrevive si está bien pequeñito, sobre todo si es un bebé. Un niño de un año, dos años, difícilmente sobrevive en este mundo. Requiere el cuidado de los papás o de alguien que lo cuide. A mí me gusta pensar que esta característica es la que tenemos que tener delante de Dios. Señor, te necesito. Señor, no me doy abasto yo solo, no puedo, no entiendo. Y está bien, porque tú vienes en mi ayuda, tú me cuidas, tú me pastoreas.
¿Quién es el más grande? Preguntaron a Jesús. En el reino de los cielos, ¿quién será el mayor? Él, tomando a un niño pequeñito como tú, así les habló el Señor. Yo les aseguro que si no pueden cambiar, si no pueden ser como este niño que ahora ven, en verdad les digo que en el reino no entrarán, no serán parte de él. Gracias porque soy ciudadano del reino. Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad. Gracias por tu amor en la tierra y el cielo. Tú conmigo siempre estarás. Gracias porque soy ciudadano del reino. Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad. Gracias por tu amor en la tierra y el cielo. Tú conmigo siempre estarás. Tú conmigo siempre estarás. Tú conmigo siempre estarás.
Amén. Si aceptas ser y eres un niño para el Señor, no tengas miedo, Él te guiará, Él te socorre, Él te anima, Él te levanta, Él te cuida, Él te enseña, Él te guía. Confía, así será. El siguiente canto, para que todavía pertenece al disco de Historia de Salvación, es un canto que yo había compuesto para un disco anterior, pero no se había publicado todavía ese disco anterior, que se llama Vengan a mí. Y este canto me gustó mucho para los niños y lo grabamos así, con niños. De hecho, toda la producción de Historia de Salvación está cantada por niños. Es parte de la catequesis que estamos trabajando ya desde hace tiempo, música para la catequesis. Pues este disco completo, Historia de Salvación, está cantado por niños, excepto esta canción que sigue, que el coro lo hacen los niños, y la parte del solista la hago yo. Y se incluyó en este disco de los niños. Me gustó mucho para que fuera parte del disco. De hecho, así nació. Y vamos a cantarla juntos. La he cantado mucho en el programa, pero creo que es siempre necesario escuchar y hacer vida en nosotros, por si acaso no lo hemos hecho. De hecho, con tanto ver el mundo como anda, estoy seguro que muchos no están cumpliendo con este mandamiento de Jesús. Espero que tú sí. Juan 13, 34, 35. Un nuevo mandamiento les doy, para que vean que soy Dios, soy Hijo del Padre y soy el pensamiento de Dios que se encarnó y se hizo hombre, como ustedes. Lo quise hacer por amor, no por otra cosa. El fruto de todo lo que hago es por amor. Y para que vean que soy Dios, puedo cambiar la ley, porque la ley la dictó mi Padre, y yo soy el Hijo, y soy Dios encarnado. Por eso me tomé el atrevimiento y la libertad de cambiarles un poquitín los mandamientos. Un nuevo mandamiento les doy, guárdenlo en su corazón, que todos como hermanos se amen. Que no haya envidia ni rencor y puedan vivir el perdón, que todos como hermanos se amen. Les pido que sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió. Ámense como los amé, como yo los perdoné, así deben perdonarse. Ámense porque solo así, en el cielo junto a mí, de mi gloria tendrán parte. Un nuevo mandamiento les doy, el nuevo mandamiento del amor. El que sabía la escritura realmente se dio cuenta de que Jesús como que se estaba haciendo el vivo. Ahí Jesús estaba poniéndolos a prueba, porque el Antiguo Testamento ya decía el profeta: holocaustos y alabanzas no quiero, no me sirven para nada, los aborrezco, los vomito de mi boca. Palabra de Dios. Lo que quiero es que haya amor. Lo que quiero es la misericordia de ustedes contra ustedes mismos. Ya lo pedía Dios en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús casi que les dice: a ver, un nuevo mandamiento les doy. El que no brincó, el que no se paró, dijo: a ver, Señor, te estás equivocando, porque hay un mandamiento que ya está en el Antiguo Testamento, que dice que nos amemos, que vale más el amor que cualquier sacrificio y holocausto que puedas ofrecer ante Dios. Entonces Jesús le iba a decir: ah, muy bien, niño aplicado, tú sí sabes. Al fin de cuentas, para muchos de nosotros que leemos los 10 mandamientos de Moisés, en ningún lado dice: ama y perdona a tu hermano. Dice: amarás a Dios, no harás ídolos, no dirás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, etcétera, etcétera. Creo que tú te lo sabes. Pero ninguno de ellos dice: y ama a tu hermano. Eso viene después. Aunque ya lo decía, de cualquier manera, Jesús te lo recuerda fuertemente. Si permanecen en mi amor y cumplen lo que les mando hoy, que todos como hermanos se amen. Entonces, discípulos míos serán y todos los reconocerán. Los llevaré a la casa del Padre. Les pido que sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió. Ámense como los amé, como yo los perdoné, así deben perdonarse. Ámense porque solo así, en el cielo junto a mí, de mi gloria tendrán parte. Un nuevo mandamiento les doy,
el nuevo mandamiento del amor. El nuevo mandamiento del amor.
Ojalá que se nos pegue mucho esto en el corazón, en la mente. Un nuevo mandamiento, no sé si sea nuevo o viejo, lo que sí sé es que el Señor nos hace hincapié. Si se te olvida todo, la ley y los profetas se resumen en ámense. ¿Podremos cumplirlo? Hemos demostrado que no. Yo quisiera que insistiéramos en este mandamiento. No está difícil de recordar. Ámense, perdonen. Pero está difícil de hacer, de realizar. Pidamos fortaleza al Señor para que nos haga capaces de amar y perdonar como Él lo pide. ¿Es difícil? No sé. Yo te lo dejo de tarea. No yo, el Señor. Ámense. Vamos a ir a otro canto, ya el último para terminar este álbum de historia de salvación. También con palabras de Jesús. Este canto normalmente lo cantamos como un canto de envío, porque eso es, un canto de envío. El número 6, aquí está. Este canto de envío es que el Señor tiene tanta confianza en ti y en mí para que seamos sus profetas, que Él se fue. Bueno, no nos dejó tan solos. Dice, les conviene que yo me vaya, porque les va a mandar mi Padre del cielo al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo les dirá todo lo que me faltó decirles ahora. Y todo lo que no entendieron, por burros, por cabezones, el Espíritu Santo se va a encargar de que lo entiendan, de que esas palabras que se les hacían enigmáticas y más todavía con más peso, esas palabras que yo les decía que tenían que cumplir y ustedes no eran capaces, con el Espíritu Santo lo van a poder hacer. Por eso hay que confiar en el Espíritu de Dios. Porque el Señor ha confiado tanto en nosotros que nos mandó a anunciar la buena nueva. Mateo 10:7 y Mateo 5:14. Tú nos mandas a anunciar la buena nueva. Dar a todos el mensaje de tu amor. No otro mensaje. Es el mensaje de tu amor. El Señor Jesús, como decía el Papa Francisco, no nos pide adoctrinar, nos pide evangelizar, que no es lo mismo. Tú nos mandas, Señor, a anunciar la buena nueva, llevar el mensaje de tu amor, la buena nueva. Ser testigos de ese amor y de ese perdón que tú tienes por todos, por todas, por todos, por todas. Vamos a ver si esta tarea que nos asigna el Señor no se le pasó la mano en creer tanto en nosotros. Yo diría que no, el Señor no se puede equivocar de esa manera. El Señor está seguro que podemos llevar a cabo todo esto con la ayuda de su Espíritu. No estamos solos. Escuchemos Mateo 10:7, palabras de Jesús.
Tú nos mandas a anunciar la buena nueva, dar a todos el mensaje de tu amor. Ser la luz que disipe las tinieblas, ser la sal que dé al mundo tu sabor. Tú nos mandas a anunciar la buena nueva, ser testigos de tu amor y tu perdón. Que por ti todos tengan vida eterna y que sepan que eres el Salvador. Ayudar a los que necesitan, consolar al que muy triste está, llevar esperanza y alegría, y que donde vayamos se derrame tu paz. Tú nos mandas a anunciar la buena nueva, dar a todos el mensaje de tu amor. Ser la luz que disipe las tinieblas, ser la sal que dé al mundo tu sabor. Tú nos mandas a anunciar la buena nueva, ser testigos de tu amor y tu perdón. Que por ti todos tengan vida eterna y que sepan que eres el Salvador. sanar en tu nombre a los enfermos, a los que han caído levantar, anunciar que está cerca tu reino y que por tu amor con nosotros estás. Tú nos mandas a anunciar la buena nueva, dar a todos el mensaje de tu amor, ser la luz que disipe las tinieblas, ser la sal que dé al mundo tu sabor. Tú nos mandas a anunciar la buena nueva, ser testigos de tu amor y tu perdón, que por ti todos tengan vida eterna y que sepan que eres el Salvador.
Eso es lo que hay que anunciar. Eres luz, eres sal, para que este mundo cambie. El Señor confía en ti y en mí para que hagamos algo, para que este mundo sea iluminado por su palabra. Así que adelante, anunciar la buena nueva, el mensaje de amor, de perdón, de paz. Nada más, con eso basta. Que así sea. Aquí se termina el corrido del Caballo Blanco. No, no es cierto. Aquí se termina este álbum, Historia de Salvación, álbum para niños que se publicó recientemente, el 2024 se publicó, aunque ya tenía sus 3, 4 años de trabajo, pero se atravesó la pandemia y fue un lío. Pero este álbum se estrenó el año pasado en el Congreso de Anaheim, en el Congreso de Educación Religiosa. Historia de Salvación, lo puedes encontrar en nuestra página, rafaelmorenomusica.com. Ahí pícale, sigue la línea y vas a llegar a este álbum, sobre todo si vives en Estados Unidos. Si vives aquí en México, va a estar más difícil. Escríbeme y a ver qué hacemos. rafaelmorenomusica.com. Aquí se acaba, pues, este álbum y vamos a empezar con el que sigue. Se los platico, se los presento. Este álbum fue el primer álbum que yo hice para estas compañías donde hemos hecho ya mucha obra, mucha música que gracias a Dios hemos ido teniendo la oportunidad de crear esta música para catequesis, para liturgia, para grupos de oración. Y este fue el primero, el que vamos a cantar a partir de ahora. Ese álbum tiene ya 23 años de haberse producido, grabado, cantado, compuesto. Ese álbum reúne las parábolas de Jesús. Bueno, ese era el concepto, tratar de reunir en, creo que son 10 canciones, no me acuerdo, creo que sí, son 10 o 12, no sé, las parábolas de Jesús. Claro, no son muchas, yo esperaba que hubiera un montón, uno espera que haya, ay, parábolas de Jesús como unas 25, 30, no es cierto, hay poquitas. Y esas parábolas todavía, una que otra medio, como que no le entiende uno. Entonces yo escogí este listado de parábolas que son muy famosas, muy esperadas, muy conocidas por todos nosotros, y las convertí en cantos. Tarea difícil para un compositor, porque tienes que contar la historia respetando totalmente su contenido. A veces sí me tomaba la libertad de interpretar cierto mensaje, más que nada sintetizar algún mensaje, alguna palabra, y es lo que pongo en el coro. Las estrofas es contar la historia, y normalmente en el coro, que es lo que se repite más de una canción, la parte más conocida, ahí se pone, digamos, el tema principal. La intención es que se quede, por lo menos en la cabeza de la gente que las está oyendo, que se quede el coro, que es lo que canturreamos cuando salimos de una misa y te quedas con el puro coro, lo demás no te acuerdas de nada. Pero con el coro estaría bien. Una frase, dos frases que te queden en el corazón, que las machuques durante todo el día, ya ganamos. Ahora, si te acuerdas de toda la canción y la quieres cantar, también lo puedes hacer. En este disco, Parábolas de Jesús, que tiene ya más de 23 años, hemos reunido, pues, estas parábolas de Jesús. Y vamos a empezar con la primera. La primera es Mateo 20. Aunque vamos a ir primero a un pequeño corte y vamos a empezar con estas parábolas de Jesús que tú y yo iremos meditando, cantando, orando y sobre todo repasando estas historias que las has oído desde pequeño. Y vamos a tratar de asignarle también, refrescar ese significado en nosotros y tratar de hacerlo vida, de entender ese mensaje, aunque sea una palabra, una frase que te quede en el corazón. Con eso está bien si lo haces vida, si lo llevas a cabo en tu diario vivir. Vamos a ir pues a un pequeño corte y regresamos con las parábolas de Jesús aquí en Discípulo y Profeta.
En un momento regresamos a su programa Discípulo y Profeta con Rafael Moreno.
Discípulo y Profeta.
Tú jamás estás abandonado. Eso, de ninguna manera. El Padre no hace eso con nadie. A las aves las viste de plumas multicolores. Embellece y perfuma las flores. Alimenta a los insectos para que no muera de hambre siquiera un solo gusanito. Convéncete de que no caerá ni un solo cabello de tu cabeza sin que Él lo permita. Confía en el Padre. Él jamás te abandona. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia. EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora.
Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y Profeta.
Parábolas de Jesús hechas canciones. Ahora el fin de semana que viene me toca ir a Guadalajara a un congreso de músicos católicos evangelizadores. Y el tema es precisamente que usemos la palabra de Dios para construir, para componer los cantos que nosotros usamos para la evangelización, la catequesis, las misas. En la palabra de Dios hay mucha sabiduría, no podemos dejarla ahí escrita, abandonada, llenándose de polvo, las Biblias llenándose de polvo en los libreros. Hay que usar esa palabra. Y también hay que usar la palabra de Dios nueva que nos da cada día el Señor. Sí, el Señor se sigue revelando. Él lo prometió. Vamos a cantar, pues, esta primera parábola, Los Trabajadores de la Viña, Mateo 20, donde tú y yo vamos a escuchar la palabra que ya has oído muchos años, a ver qué te dice el Señor, a ver con quién te identificas de todos estos personajes. Cantemos, oremos y escuchemos la palabra de Dios.
El reino de los cielos es como un viñador que fue temprano en la mañana a buscar gente. El reino de los cielos es como un viñador que fue temprano en la mañana a buscar gente. Y encontró algunos obreros para trabajar su viña y poniéndose de acuerdo los llamó. Y poniéndose de acuerdo por un denario al día para trabajar su viña los llamó. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser los primeros aunque llegaron después. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser los primeros y los primeros pasan a ser los últimos. Media mañana fue el Señor
otros obreros contrató, les digo lo que es justo pagaría. Un poco más tarde volvió, cuando más alto estaba el sol, de nuevo invita a obreros a su viña. Y ya casi por la tarde, llama a nuevos jornaleros, pónganse en camino y vayan, los llamó. Pónganse en camino y vayan, en mi campo los espero. Y ya casi por la tarde los llamó, porque en el reino de los cielos los últimos van a ser los primeros, aunque llegaron después. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser los primeros, y los primeros pasan a ser los últimos.
Y aquí viene la parte donde a todos nos daba coraje cuando oíamos esta palabra de Dios. Se nos parecía injusto.
Al final dijo el Señor, llamando a su administrador, paga a cada uno lo acordado. Empezando por los que llegaron al atardecer y después los que llegaron más temprano. Estos últimos pensaron que por trabajar más tiempo, más grande sería el salario, pero no. Les pagaron lo acordado y muy tristes se pusieron. Lo pactado era un denario y no cambió. Y murmuraban contra el dueño diciendo: no es justa la paga, trabajamos más tiempo. Pero el Señor le contesta a uno de ellos: no es una injusticia, solo sigo el acuerdo. Y además yo le quiero dar al último en llegar lo mismo que a ti. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser los primeros, aunque llegaron después. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser los primeros.
Y la parte que no nos gusta, y los primeros pasan a ser los últimos. Yo no sé por qué hay gente que le gusta mucho eso de llegar a la santidad. ¿Qué quieres, que te pongan en un altar, que hagan un bulto, una estatua de ti de madera o de yeso, para que luego te llenes de popó de paloma? ¿Para que te llenes de hollín de las velas que ponen ahí? ¿Para que te llenes de polilla porque eres de madera? ¿Eso quieres? ¿Qué no te basta con estar en el reino de los cielos? ¿Qué no te basta con haberte salvado, con llegar con Dios y vivir plenamente la alegría del cielo? Yo no sé si tú quieres esa gloria de estar en los altares. Yo no. Yo quiero la gloria de estar al lado de Jesús. Que ese Jesús, mi buen pastor, me encamine hasta el Padre. Con eso me basta. Yo quiero compartirte esto porque es poderoso. A veces nos distrae tanto, nos pica nuestra soberbia, los premios que da el mundo. Fuiste nominado para santo. Las 3 nominaciones de la noche para la santidad. Nos sentimos hinchados como pavos reales, como gallinas, que nos hinchamos orgullosos porque me dijeron santo. ¿Cómo nos pica eso? ¿Cómo nos mueve nuestra soberbia? Yo te invito a que entiendas que al final los que llegaron en la mañana y trabajaron todo el día por el reino se enojaron porque ellos querían estar en los altares, querían ser más santos, que les pagaran más. ¿Cómo Dios te va a dar más gloria? Estás plenamente feliz a su lado, no vas a necesitar más. ¿Por qué quieres esas diferencias en el cielo? Ojalá que aquí tampoco las hubiera. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser los primeros, y los primeros van a ser los últimos. Pero todos, primeros y últimos, estarán en el cielo. Esa es la enseñanza. Y no hay primeros ni últimos. Estamos en la presencia de Dios. Que así sea. Otro canto de este álbum parábolas de Jesús, que también es una enseñanza. De hecho, las parábolas para eso se usan, para dar una enseñanza poderosa. Muchas veces el Señor pues no se las explicaba a los hermanos que estaban ahí escuchando. Tanto pasó que hay una cita bíblica en que se aventó una parábola y todos se quedaron así con la boca abierta, como que no entendieron. Y hasta los apóstoles. Entonces, cuando ya estaban en privado, oye, maestro, oye, Jesús, ¿sabes qué? No te entendimos nada. Ay, Jesús. Entonces, a sus discípulos ya de cerquita, en silencio, ¿cómo son de burros? ¿Que no entienden? Pero bueno, ahí les va. Y les explica las parábolas. Y tanto que le preguntan, bueno, ¿y por qué les hablas en parábolas a la gente? Si, así como nosotros, no te entendimos nada, pues la gente menos. Y dice el Señor, porque las palabras del Señor, del reino, se les darán de manera velada. Los que sean del reino las van a entender y los que no, no. Misteriosas palabras de Jesús, porque ustedes son escogidos para entenderlas, no todos. Palabras misteriosas de Jesús. Tú y yo espero ser de esos escogidos en que estas parábolas sí tengan sentido para nosotros y sí entendamos, no uno, muchos de los mensajes profundos que encierran. Pidamos al Señor esa luz, ese discernimiento, para que podamos ir entendiendo estas parábolas y que el Señor nos vaya iluminando, nos vaya abriendo nuestro entendimiento, porque mucho hay que sacar y luego poner en práctica. Entenderlas es la primera parte. Ponerlas en práctica es la parte difícil. Vamos pues a la siguiente parábola, Lucas 18, 9. Y es la parábola de la página 3, creo. Sí, aquí está. El fariseo y el publicano. Esta cómo nos pega a los que somos muy vanidosos y muy fachosos y muy creídos. Esos que nos creemos santos, ahí les va esto. En esta parábola el Señor hace una comparación entre un fariseo y un publicano. Los publicanos eran odiados, traicioneros del pueblo de Dios. Se habían vendido, trabajaban para el imperio romano, todo el mundo los odiaba, eran los más odiados. Y el fariseo era el director del templo, el que sabía mucha teología, el que creía que era santo, porque cumplía con todo. Está como cuando nosotros pensamos, es que rezo muchos rosarios, todo el día voy a misa 4 veces al día, comulgo 4... Todo eso hago yo, por eso soy salvo. Estoy en los caminos de Dios. Escuchemos esta poderosa palabra, parábola de Jesús. A ver, ¿quién eres tú? ¿Fariseo o publicano? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo y el otro publicano. Un fariseo y el otro publicano. Gracias por no ser como los demás, dijo el fariseo. Gracias, Dios amado, no soy un ladrón como ese publicano. No soy injusto ni soy adúltero, vivo apegado a tu ley. Gracias por no ser, Señor, como ese publicano. En cambio el publicano con humildad oraba arrepentido, quedándose a lo lejos. No se atrevió ni a alzar los ojos al cielo. Mírame, Señor, y por tu bondad te pido compasión y tu perdón espero. Soy un pecador y tu perdón espero. Soy injusto, soy adúltero, me alejé de tu ley. Soy un pecador, Señor, y tu perdón espero. ¿Y qué podemos aprender? Síntesis. Humildad, yo te pido con humildad. Mi corazón humilde te pido me ilumines para poder acercarme a ti con humildad. Yo te pido con humildad. Me toques con tu mano, perdones mis pecados,
poder acercarme a ti, Señor.
Todos se quedaron callados escuchando esta historia. Los fariseos que estaban presentes, porque siempre estaban por ahí, alguno que otro sacerdote que seguían a Jesús para enojarse mucho. Se han de haber quedado furiosos cuando Jesús propone esta historia. No sé cuántos publicanos estaban ahí, porque el mismo pueblo no los quería. No creo que los hayan dejado llegar, o a menos que fueran disfrazados. Pero luego Jesús da la explicación, y esta explicación les ha de haber dolido más aún todavía a los fariseos y a toda la gente del templo, porque ese era el ataque fuerte, poderoso de Jesús hacia ellos. Su hipocresía y su soberbia y su arrogancia de sentirse salvos y sanos porque eran los directores del templo. El que tenga oídos, que haga lo suyo. Explicación de Jesús.
En verdad les digo que el hombre aquel, ese publicano que oraba arrepentido en gracia de Dios, se fue por su camino. El que se engrandece humillado es, y si eres humilde serás engrandecido en el reino de Dios. Serás engrandecido, porque el reino de los cielos para los humildes será. En el reino de Dios serás engrandecido. Tu humildad, yo te pido con humildad, con corazón humilde te pido me ilumines, para poder acercarme a ti con humildad. Yo te pido con humildad, me toques con tu mano, perdones mis pecados, para poder acercarme a ti, Señor.
Para poder acercarme a ti, Señor, como tú lo pides, necesitado. Como niño, necesitado de ti. Entendiendo y sabiendo que soy un pecador, que te necesito. Ayúdame a acercarme a ti siempre, a estar a tu lado siempre, con humildad, con la necesidad de que me hables, me enseñes, me guíes, con la necesidad de que tu Espíritu Santo brille dentro de mí, el día en que yo diga que no necesite al Espíritu Santo, me habré perdido. Permíteme, Señor, ser humilde para reconocer que te necesito. Te lo pedimos, Señor.
Otra parábola. Poderosas enseñanzas. Yo no sé si le entendían a Jesús. Yo creo que sí, porque se enojaban mucho los fariseos y estaban buscando la manera de matarlo. Qué bonita solución, ¿verdad? Qué fácil. Qué cómodo se nos hace si alguien no piensa igual que yo. Pues mejor lo mato y ya. Qué feo. Y lo estamos viendo. El Papa nos enseña, el Papa León XIV nos está enseñando con este primer video que sacó precisamente creo que hoy o ayer. Tolerancia, ser amigo, ser hermano de aquellos. Todos estamos luchando por seguir adelante. Hay que unirnos. Hay que ser hermano. Hay que ser tolerante. Hay que crecer juntos, apoyándonos unos a otros, aunque el otro no piense exactamente como tú. Ojalá que lleguemos a eso. Ya por último, creo que va a ser este el último canto. Es una parábola, yo creo que de las más famosas. Hay dos famosas, pero esta es una. Es una parabolita, página 7. ¿Dónde está la página 7? Es una parábola que tú y yo conocemos muy bien, por lo tanto no me puse a escribir todo lo que narra la parábola. Cuento con tu memoria y en que la has oído toda tu vida. Aquí lo que enfatizo es en el coro. A mí siempre me ha llamado la atención esta parábola. Es la oveja perdida. Esta oveja perdida que tú conoces también, Mateo 18:10. esta oveja perdida, a veces nosotros nos sentimos esa ovejita perdida que nos vamos y el Señor viene por nosotros. Tú te sabes la historia muy bien, pero hay detalles muy poderosos. A mí me pareció un detalle muy poderoso que dice el Señor esta enseñanza. Al final de la parábola dice: hay fiesta en el cielo cuando uno de ustedes se convierte. Hay más alegría en el cielo por un pecador que vuelve al camino que por 99 justos que ya están convertidos, salvados. Hay fiesta en el cielo. ¿Cuándo haces fiesta tú en tu casa? ¿Cuando hay algo muy grande que celebrar? Pues fíjate que Dios hace fiesta en el cielo, no cuando rezas el rosario, ni siquiera cuando vas a misa. Esta es una de las lugares donde la palabra te dice cuándo hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Dios, ¿te imaginas? Pone unas bocinas, pone unos focos, punchis, punchis, y hay una fiesta fabulosa en el cielo. El Señor se alegra, el Creador del universo, se alegra cuando tú, una ovejita que andabas descarriada, vuelves al camino. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cantemos.
Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, las 99 deja y sale en busca de su oveja. Y cuando por fin le encuentra, el corazón está de fiesta. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta.
¿Quieres que el Señor se alegre? Pocas veces dice la palabra cuando se alegra Dios. Una de ellas es en aquel hijo pródigo que se pone contento, hasta llora, esa figura del padre, porque el hijo vuelve. Bueno, pues esta es otra de las parábolas donde el padre llora. No llora, se pone alegre, feliz. Hay fiesta en el cielo porque tú vuelves, porque dejas que el pastor vaya por ti y te cargue. Porque a veces somos medio peloneros, no quieres que te cargue el pastor. Deja que el Señor te salve. Por su amor, por su misericordia, Él te salva por eso.
Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, las 99 deja y sale en busca de su oveja. Y cuando por fin le encuentra, el corazón está de fiesta. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta.
Parábolas de Jesús, donde tú y yo estamos aprendiendo y a cada quien le va diciendo cosas diferentes. Eso es el misterio de la palabra de Dios. Déjate impregnar por ella, por esta enseñanza de la palabra. Medítala, cántala, órala y el Señor abrirá tu corazón. Muchas gracias. Vamos a continuar con parábolas el programa que viene. Por hoy, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por orar, por cantar, por dejarte bañar con la palabra de Dios. Espero que dé mucho fruto. Muchas gracias a Ana Martínez, gracias a Maye, gracias a todos ustedes que nos escuchan en comunidad, que ora y canta. Nos espero vernos, oírnos el próximo miércoles. Y pueden visitar nuestra página para conocer más nuestros cantos. RafaelMorenoMusica.com RafaelMorenoMusica.com. Y si quieren escribirnos, adelante. Bendiciones.